La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos a todos desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. Comenzamos la otra cara de África y hoy vamos a reflexionar sobre el desarrollo en el continente africano. Diversas noticias a lo largo de estos días nos hablan de cómo está encarando este presente año el continente africano su desarrollo. Precisamente con mi compañera Rosa Moro, Antonio, dábamos una noticia en Africanía que el Banco Africano del Desarrollo iba a invertir 1.600 millones de dólares de Estados Unidos en infraestructuras. Una importante noticia que yo creo que da para bastante juego para seguir reflexionando sobre ella.
Hombre, lo primero que yo iba a decir es que la semana pasada hablábamos también de un desarrollo quizá más importante, que es el desarrollo ese de defensa de los derechos humanos, y sobre todo que la sociedad civil se va concienciando cada vez más también de su papel activo. Ahora, este es el desarrollo que podemos decir de base, y ese desarrollo más bien podemos también llamarlo material. Y claro, el Banco Africano del Desarrollo, o como le llaman, el BAD, pues ha movilizado 1.600 millones de dólares americanos, aunque no vengan de Estados Unidos, porque parecía ser que podían pensar que era un donativo de Estados Unidos, no, para financiar...
Los americanos ya. Hacemos por dar una moneda globalizadora, no, podíamos poner en euros también.
En euros también, serían unos 1.200 millones de euros. Y entonces, es sobre todo para mejorar las infraestructuras de toda África. Y se va a concentrar este dinero en ferrocarriles, carreteras y luego energía. De manera que el banco ha financiado ya 33 proyectos en África por un total de 800 millones. Y esto por iniciativa del llamado nuevo partenariado, la nueva asociación para el desarrollo de África, el NEPAD. Entonces el BAD ha reformado además su estructura y tiene ahora una vicepresidencia que se ocupa de estos temas de integración regional para las infraestructuras regionales. Está completando los planes para comenzar la construcción de una autovía que une Kenia con Etiopía. Esta autovía de más de 1.600 kilómetros desde el puerto de Mombasa por toda la costa hasta Addis Abeba. Luego va a construir también un oleoducto entre Uganda y Kenia para que pueda llegar así los carburantes que actualmente llegaba todo a transporte de camión cisterna y que era lo que daba muy caro. Y además va a establecerse también la conexión eléctrica entre Kenia y Zambia, porque Zambia tiene un gran complejo hidroeléctrico en el pantano de Kariba, y entonces pues Kenia le hace falta esa energía eléctrica. El banco está ofreciendo así créditos a muy bajo interés para los países que quieran ampliar su infraestructura de carreteras y luego también impulsando el desarrollo de la energía en el continente africano, sobre todo de las energías renovables, tanto la hidroeléctrica como también la eólica.
Pues a un país que le interesaría bastante el tener infraestructura de carreteras, una mejor infraestructura de carreteras, sería Marruecos, porque si bien tiene algunas carreteras que, bueno, digamos, tienen un pase entre las grandes ciudades, las demás, las que podemos considerar provinciales, como tú bien decías, pues no llegan al nombre de carreteras, son más bien caminos. Y es que no sé si Marruecos va a implantar el carné por puntos, pero son 3.600 muertos en el pasado 2006 y yo creo que si se mirara bien seguramente serían más.
Bueno, además, pensando otra cosa, es que el tráfico es mucho menor en Marruecos que, por ejemplo, el parque automóvil que tenemos en España, aunque sabemos también cuando vienen las vacaciones el tráfico que hay a través del estrecho, pero claro, muchas veces estos coches son de segunda o tercera mano también y llegan ya para morir en el país vecino. De todas formas, en comparando con el año anterior, 2005, los accidentes y las víctimas mortales han crecido un 4,17%. Y también según las estadísticas provocadas por el Ministerio de Equipamiento y de Transporte, han habido 56.426 accidentes. O sea que se ha registrado un aumento del 5,22% y se han producido 12.060 heridos graves, 71.000 129 heridos leves, lo cual supone un 8,22% más que en el 2005. Claro, el Ministerio de Equipamiento y Transporte asegura que los accidentes de tráfico constituyen una verdadera preocupación nacional y dice que el gobierno está haciendo lo posible para luchar contra la inseguridad en las carreteras, pero claro, es que también pasa que no solamente que hay falta de seguridad, es que las carreteras están en muy mal estado, los firmes están pues aún como en el tiempo quizás del protectorado francés y español, por eso tienen muchos agujeros, muchos baches, en fin. De todas formas, hay un plano elaborado para 10 años y ahora están en la primera acción trienal de este plano, que comenzó en el 2004. Pero como decías antes, pues todo lo que es interior del país, lo que llamaríamos aquí carreteras vecinales, pues ellos son más bien caminos, y muchos caminos de montaña pues valen bien para los burricos y para los mulos, pero no para los vehículos a tracción o a motor.
Liberia es un país que nos está sorprendiendo gratamente. La elección de la presidenta Ellen Johnson Sirleaf no solamente era una bella toma de contacto con Liberia, con lo que quería hacer el pueblo, sino que además ha demostrado que es una mujer que está poniendo toda la carne en el asador para llevar a su país hacia adelante. Y en este caso, bueno, pues preocupada por la situación de las mujeres, por toda la situación de género, por la situación de los niños, ha hecho venir a unas tropas, o por lo menos ha solicitado unas tropas de Naciones Unidas compuestas todas por mujeres, además especializadas en temas de violencia de género.
Bueno, es que además de las tropas de la ONU que están presidiendo, vamos, que están presentes en el país desde que acabó la guerra y luego que ella ha tomado posesión de la presidencia, pero ahora mismo han llegado una unidad de policía de 125 mujeres indias que van a formar parte de esa misión de las Naciones Unidas en Liberia y que, según declara Mohamed Al-Hassan, que es el comisario principal de policía, pues vienen del norte de la India, de la región de Kashmir, y están encantados de esta fuerza, y lo único que dicen es que es lástima que no llegaron antes, porque están justamente ocupándose mucho de las mujeres propias de Liberia, como decía antes, de la violencia de género, también de la protección de los niños. Y las oficiales de estos cuerpos de policía femenino declaran que están impacientes por contribuir a consolidar la paz y la seguridad en Liberia. Entonces hay ya otras cuatro unidades de policía que ya trabajan, una de Jordania, otra de Nepal, otra de Ghana y otra de Nigeria. Y estas unidades, que son, como decías antes, femeninas, pues están armadas y entrenadas para combatir los crímenes, para controlar los desórdenes públicos y otros incidentes. O sea que ya antes de llegar a las Indias había 82 oficiales de policía que eran mujeres, trabajando para la organización de las Naciones Unidas. Y entonces el comisario también expresó su esperanza de que la presencia de estas mujeres dentro de la fuerza del orden pues que suscite y sirva de incentivo para que las jóvenes liberianas también deseen ingresar en esta nueva fuerza de policía de Liberia.
Pues creo que sí, esperamos que además muchas mujeres se animen a ser a figurar como también salvaguarda de las propias mujeres de Liberia. Además, estas indias que están ahora mismo en Liberia vienen de una zona, nadie que se puede pensar que no saben dónde se van a meter. Antonio, todas ellas vienen de una zona bastante caliente y de una situación muy difícil como la que se mira.
Claro, Kashmir, porque además en la frontera con Pakistán ya sabemos que ha habido siempre disturbios en los últimos años, aunque parece ser que la cosa ahora se va mejorando también.
Nunca mejor dicho, son todas mujeres de armas tomar. No dejamos Liberia, vamos a seguir hablando de Liberia porque también Ellen Johnson Sirleaf ha declarado la guerra contra la corrupción. Esto es algo que no es se oye cada cierto tiempo en África, pero ella ha hecho algo que ya no está, que no ves tampoco bueno, muy frecuentemente, que es dar un paso adelante.
Había una noticia que era ya data de hace varios meses, fue que ella al día siguiente de tomar posesión de la presidencia, como había trabajado en el Ministerio de Finanzas, dimitió o mandó a la calle a 400 funcionarios del Ministerio de Finanzas, que eran los corruptos, los que se dejaban comprar y que no, en fin, para que los liberianos ricos no pagaran impuestos. y ahora para dar una lección concreta, cuando volvió del viaje que hizo por América y Europa, pues ha devuelto al Ministerio de Finanzas $19,000 que ya no había gastado en los viajes oficiales. Y además, todo, doy las cuentas con todos los, las facturas, todos los justificantes de gastos, facturas, recibos, etcétera, y además ha pedido a todos los miembros del gobierno que hagan lo mismo. Por tanto, parece ser que es una mujer consecuente con lo que ella dijo en el discurso de investidura hace ya un año, que declaró tolerancia cero a la corrupción. Y además está dando un ejemplo de que cuando un político dice o promete una cosa, porque hay que cumplirla.
Nos vamos ahora a un país cercano, como es Burkina Faso. En Burkina, es un país que nos, yo creo que todos los que miramos hacia África estamos enamorados de este país. Significa o tiene en su esencia todas las virtudes de África, pero también algunas veces representa también los males. Y es que los periodistas, ¿no?, los que tienen que informar, los que tienen que vigilar y los que tienen que hacer un control sobre el poder, pues no pueden desarrollar su trabajo. En concreto, Radio Nacional le ha dicho que no puede desarrollar su trabajo porque les falta hasta el papel.
Pues sí, la emisora nacional, la de Radio Burkina, tuvo que cancelar la emisión de sus noticias el día 30 de enero, al mediodía, y el locutor dijo que prácticamente no tenían ni papel donde redactar las noticias. Entonces esa carencia de material tan grave y tan extrema, pues me llevó al presentador a pedir disculpas a los oyentes y les explicó que le faltaba el petróleo para el generador, las baterías estaban también engastadas y no, los equipos de grabación no podían funcionar, y eso que incluso le faltaba el papel para redactar los textos de las noticias. Entonces, claro, pasa que a nosotros nos parece que es el colmo de la pobreza, pero claro, estos organismos que viven de subvenciones, en cuanto no le llega el dinero, hay un atraso, pues claro, nadie quiere tampoco avanzar. Y quizás están tan llenos de deudas que nadie les presta o les brinda. Por eso que es una realidad verdaderamente triste esta precariedad, llegar a ese extremo.
Oye, y hablando de Burkina, una pregunta: ¿qué pasa con el caso Nober Songo? No consiguen que vaya adelante, no se va a conseguir que se reabra. Tú conoces bien Burkina, conoces, bueno, también cómo funciona la administración de Compaoré. No se puede esperar que eso siga adelante, ¿no?
El caso Nober Songo ya se arrastra desde el año 98. Para los oyentes que no están al corriente, diré en dos palabras que fue, pues sencillamente, Norbert era un periodista, director de un periódico llamado El Independiente, El Independent, y estaba haciendo una investigación sobre un asesinato que había habido pues unos meses antes. Y claro, en esa investigación del asesinato, pues llegaba muy cerca de la presidencia, porque parecía ser que uno de los autores era el hermano menor del presidente Blaise Compaoré. Entonces, eso se separó. Los fiscales dijeron que no había pruebas suficientes para seguir el proceso, pero siempre ha habido gente que quieren que eso se esclarezca de una vez. La prueba está que este año es como una de las conclusiones de la segunda semana social de la Iglesia Católica, una de las cosas que se pidió al Estado para que el Estado de Derecho funcione, que se esclarezca de una vez esto. Luego después, las organizaciones civiles pues han hecho lo mismo. Y ya que podemos decir la justicia, no sabemos si con miedo al Ejecutivo o quizás demasiado sometida a las presiones del presidente, en todo caso, pues decían que las declaraciones de un tal Moisés no eran suficientes para reabrir el proceso. Entonces se da el caso de que van a empezar a haber organizaciones y movilizaciones populares para pedir al gobierno que esto se esclarezca de una vez y caiga quien caiga.
Pues Antonio, podríamos seguir dando muestras de este desarrollo que indica en este 2007 el continente africano. Sin embargo, para terminar, podríamos hablar de otro caso, 175 millones de dólares, que decíamos, vamos a hablar de dólares, usa para marcar una cifra que todos entendamos. 175 millones de dólares estadounidenses para reducir la hambruna. Buena noticia.
Pues sí, porque sabemos que Etiopía pues tiene siempre unas regiones que sufren de escasez alimentaria. y hambrunas en este país, yo creo que son también endémicas. Entonces, pues el programa de seguridad alimentaria actualmente está ayudando a unos 7 millones de etíopes, a los más pobres, y sobre todo a los que están en regiones que siempre falta alimento, y de dos formas: primero, distribución de alimentos, pero también organizando trabajos públicos para que de esa forma ganen un cierto dinero y que no sea solamente extender la mano y hacer mendigos, lo cual me parece una política muy buena para que la gente, por así decir, tenga también un poco de orgullo, decir, por lo menos me lo he ganado. Entonces, este programa se inició en el 2005 con la coalición de la guerra contra la pobreza, que forma el gobierno de Etiopía, los agentes de desarrollo y las ONG más importantes que trabajan en el país. Ahora, como la fragilidad alimentaria en Etiopía es muy, muy grande, pues ahí el gobierno de Etiopía tiene varios países como socios internacionales, que es el Canadá, Reino Unido, Irlanda, Suecia, los Estados Unidos y la Unión Europea. Y entonces, pues de esta forma han querido evitar que esa población más pobre y que habita en zonas que están así más frágiles, más fragilizadas por causa de la falta de agua, pues que padezcan una hambruna otra vez. De manera que, aunque sea a pequeña escala, pero parece ser que este programa va encontrando una vía de remediar y al mismo tiempo asistir, pero desarrollar también.
Pues botones de muestra, Antonio, imágenes de una África que se desarrolla, que lucha activamente por ser la propia autora de un auténtico desarrollo. Esto ha sido todo desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.